ಸಾರಣ ಲೇಖ.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial. Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el teatro cuyo nombre es Caras y Caretas, con gente que se ha llegado para escuchar el programa. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Por suerte está esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias. En este momento varias personas se suicidan.
Ay, qué feo.
En atención a la admiración que profesan por el músico antedicho.
Sí.
Recién acaban de terminar de sacar a los que se suicidaron ayer por el,
sí,
por el amor a Guinness.
Y ahora ya empieza una nueva ronda de suicidios por amor a Guinness.
Y eso que no toqué la trompeta todavía.
Claro, ahí, claro, ahí viene también otra ronda, sí, de suicidios. Sí, sí. No sé si por amor. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que ya se viene Luis Piedrahíta, ¿eh?
Sí, Luis Piedrahíta viene a Buenos Aires, desde Madrid, porque eres,
sí, ¿sabes? Claro.
Y se va a presentar en el Teatro Liceo Comedy el día 29 de junio, la primera, sí, función.
Esa es la primera función, a las 23:45. Sí, sí. Es una hora un poco desconsiderada para una señora mayor como yo.
Lo hace por eso, lo hace para que no vaya.
Sí, para que yo no vaya.
Es un horario ideal para nosotros.
Luego nosotros volverá a hacerlo el día 6 de julio.
Y el 7 también.
Y el 7 de julio, quiero decir, también.
También.
Así que bueno, hay que estar atentos. Son solo las tres funciones, ya después regresa.
Sí, sí, después se vuelve por más que le rueguen.
Sí, señor.
Bien que se lo pidan de rodillas, se va a quedar.
Así que el espectáculo se llama Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Así es.
Y las entradas están en PlateaNet.
Bien.
Vayan, que es muy bueno.
¿Qué otra novedad tenemos? La novedad es que nosotros no vamos a hacer presentaciones mientras dure el Mundial en señal de protesta,
sí, bueno,
por lo que usted quiera. Sí. O sea, motivo de protesta hay tanto.
Ay, no sé cuál elegir.
Que hemos resuelto dejar al público la elección del mismo.
Bueno, esto es irreclinable, digamos.
Sí,
sí, el asiento.
El asiento,
el señor.
Sí. Por... Nuestros micros cuentan con asientos indeclinables.
Persisten.
No, digo esto, vaya como vaya la Argentina. No quiero ser pájaro de mal agüero.
No, señor, no, todo el mundial vamos a estar, por favor.
Bueno.
Mire que quedó grabado lo que acaba de decir.
Sí, señor.
Quedó grabado.
Muy bien.
Bonadio lo va.
Bueno, por favor.
¿Qué otras cuestiones hay que informar?
No, sí diremos que, así como usted citó el tema del Mundial, durante el Mundial vamos a estar jueves y viernes en Caras y Caretas, siempre.
Sí, sí, siempre.
Me muerdo la
por
lengua.
Más que juegue algún partido a esa hora, que igual no van a jugar.
No, son las 3
de la mañana. Ya lo averiguamos, ¿qué se piensa?
Sí.
Yo llamé a Rusia mismo.
Sí, no.
Sí. Hablé con uno de los 157 periodistas que hay en Rusia, de argentinos.
¿Y le confirmaron?
Y no sabían, ¿no?
¿Cómo lo van a saber, señor?
Porque están ahí un poco perdidos.
Están un poco perdidos.
No saben el idioma.
Te cuentan la historia de Rusia.
Sí. Hoy hubo uno que dijo que el arquero de España era un paquete de yerba en el arco. Una imagen graciosa,
sí,
pero un poco gracioso. Cruel también.
Ese es el mejor arquero de la Premium, de la Liga Inglesa.
Me lo dijo mi hijo, sí.
Señor. Es buenísimo. Pero como cualquiera, sí, se come algún gol.
Hoy no fue el día.
Entonces fue una falta de respeto lo del periodista.
Ya vendrán otros arqueros, sí, y otros goles, y se olvidarán estos. Es así, es el fútbol. Bien.
Así es.
Señores, vamos a la parte conceptual.
Hoy puse a punto mi bicicleta.
¿Qué es poner a punto?
No, primero es inflarla.
Una cosa
inflarla.
Cualquiera.
Porque,
primero es inflarla, ¿no?
Yo igual la guardo colgada.
Sí. ¿A qué se refiere?
A la bicicleta, señor. Sí. Porque el buen bicicletero le dice, siempre hay que tenerla colgando.
Sí.
Para que no...
Cataplín, señor.
Por favor.
Para que no se le deformen las ruedas por el poco uso, si no,
claro,
la uso mucho.
Yo, por ejemplo, la tengo ahí...
¿Qué? ¿Apoyada?
Sí. Apoyada.
Bueno, no,
mal. Yo la guardo apoyada. Y se me desinflaron todas las gomas.
Y claro, señor.
Y los gominos se pudren también.
Y
la
todo.
Válvula.
Y se le, sí, cuartea la goma.
Sí. Entonces... hay que escupirla.
¿Qué cosa?
Cuando usted la termina de inflar, le escupe la válvula,
sí,
para ver si no pierde aire.
Si salen globos.
Ah,
claro, usted está en una situación difícil.
Pero veo que ahora no tienen más cámara.
¿Cómo no van a tener cámara? Son igual que siempre.
No son iguales.
Son otras las que dice usted. Bueno, acá tenemos...
La mía no tiene.
Provistos por la radio.
Sí.
Consejos útiles para circular en bicicleta, no tanto para guardarla y no usarla. Porque el que no la usa... ¿Para qué la quiere?
Sí, claro, por eso.
Ah, tú dices, ay, yo la guardo en tal lado, yo en tal otro. Hay que usarla. Hay que
usar la bicicleta, claro. Y yo también me voy a poner a andar en bicicleta con Barton.
Sí, señor.
Porque me di cuenta, vi un documental de Estados Unidos, en el Central Park, toda la gente, los hipsters, toda la gente de moda...
Como nosotros.
Como nosotros. Están dando bicicleta, con audífonos, van sí. con la tablet en la bicicleta.
Ah. Y esos son los que dominan el mundo.
Y bueno...
En cambio nosotros no andamos en bicicleta, y mire qué triste papel
bueno,
que
no.
estamos haciendo en nuestras vidas en general.
No, por eso, y para andar en bici...
No, me desprecian.
No, señor, espere un poco. Hay muchos accesorios ahora para comprarse.
Sí, sí. Incluso sí. si uno no tiene bicicleta... acá en Buenos Aires hay bicicletas amarillas, las regala el gobierno.
Las regala el gobierno.
No, no las regala, señor.
Te tocan el timbre y te regalan una bicicleta para que los votes.
No, señor.
Son así.
Van, yo he visto gente en las esquinas agarrar la bicicleta amarilla y se va, pero chao.
La tiene que devolver después.
No, ¿qué?
Yo no se la voy a devolver.
Mira,
la
municipalidad. Ahí, claro.
Vuelve al punto de...
Vale, en la casa de Rodríguez Larreta. Sí, golpea la puerta y dice, aquí le traigo una bicicleta. Larreta. Bien. Primer consejo, usa siempre casco.
Ah, sí, sí, es verdad.
Siempre, aunque no esté andando en bicicleta.
No, no,
sí, sí,
estando en bicicleta.
Que tengo miedo a que me caiga algo en la cabeza.
No, estando en bicicleta, señor. Ahora, es muy difícil conservar...
el casco en la cabeza.
Determinado, digamos, caudal erótico con el casco puesto.
Pero usted que va a visitar a su novia, me acaba de decir que solo lo usa para andar en bicicleta y ahora me dice que no tiene poder erótico con el casco puesto.
Bueno, porque usted...
La mina dice, por lo menos sacate el casco.
Uno tiene un tránsito de un lugar al otro y si se pone... ¿Vio cómo le quedan los cascos? De...
Parece una avispa.
Es raro.
A mí no me queda bien.
Y si se lo ata acá abajo.
Primero no sé cuál es la parte de atrás o la de adelante. Y mi novia tampoco.
Bueno, por favor.
No, hay unos que son como alargados hacia atrás, así es.
Sí, tío. Como un dolicocéfalo.
Sí, así, Astroboy parece sí. uno hacia atrás. Y se lo atan la pera.
Un hilo abajo se hace para atarlo. Para que
¿tiene no
se...
para atar?
Sí, sí, tiene como un cordón.
¿Cuánto vale un casco? Porque yo prefiero ponerme medio melón en la cabeza. Acá dice, el casco absorbe gran parte de los impactos en la cabeza. Sí. Listo. Conviene aguantar con él, incluso en los días de calor.
Ese es el problema, sí, también, claro, porque el calor claro, es más difícil. Claro.
No es cierto, ¿no es cierto?
Sí.
¿No? Que con el casco aumenta la posibilidad de que los hombres se queden calvos. Sí.
¿En serio?
Sí, sí. Ahora me doy cuenta que sí, yo no lo sabía esto. Pero no también voy a usar...
No solo el casco, sino también los que usan gorras.
También.
Porque todos el pelo no toma contacto con el aire.
Claro.
Nómbreme un pelado que conozcamos nosotros.
San Paoli.
Usa casco.
Nunca lo vi con casco a San Paoli.
Se lo saca ahora. Se acordó tarde sacárselo. Que pretende salvar los pocos pelos que le quedan.
¿Dónde le quedan? Nunca no le vi pelo.
Bueno, pero usó casco toda la vida.
Y bueno, es verdad que se atrofia el folículo piloso.
Claro, el pelo necesita aire.
Claro.
Sí, señor. Es así.
Sol.
Bueno.
Peine.
Y aunque fuera cierto.
¿Qué cosa?
Esto, que te quedas pelado con el casco.
Sí.
Es mejor quedarse pelado que exponerse a partirse la cabeza contra el asfalto.
Sí, bueno.
Ah, sí, no, sí.
Yo
sí,
también.
Pero qué melena, ¿eh?
Prefiero quedarme sí. para, pelado y no que me...
No.
Lo que ponga ahí, ponga lo que quiera.
Mirá el del Jopo cómo se rompió la cabeza claro. cuando usó el casco.
Segundo, procura salir en grupo. Ay, a mí eso me encanta salir en grupo.
Además, uno se pone nombre.
¿Cómo?
Se pone con
Los Ángeles de la Muerte.
Claro, Ángeles de la Muerte, los pedalines de colegiales. Los,
ay, qué lindo, los pedalines.
Los Longi Pietro de José Ingeniero.
Y los grupos, entonces se hacen las remeras. Nos hacemos todas las remeras.
Ah, sí.
Esto es fantástico, lo vi en el documental del Central Park también.
No se me había ocurrido.
Creí que era una idea argentina.
No, y salen todos...
Todas las buenas ideas son argentinas. Mire la Virome. La Virome y el colectivo.
Bueno, está bien.
Como decíamos el otro día, en otros lugares del mundo escriben con lápiz y van a pie a los lugares.
Pero como yo he visto colectivos en otros lugares.
Bueno, pero los grupos de, sí, de ciclismo recreativo, que así sí, se llama, ¿no? Porque hay ciclismo profesional, uh-huh, nos estamos juntando a las 6 de la mañana en Parque Centenario, mañana.
Ay,
para,
sí, sí,
para hacer la bicicleteada por Argentina.
Oh, qué bueno.
Por el Mundial.
Sí, sí. Ah,
qué, hacemos.
Y ahora voy.
Que es una bicicleteada especial por el tema de Argentina.
Cada día hacemos una distinta los fines de semana.
¿Cómo se llaman esos tipos que andan por ahí a horas pico?
Sí.
¿No los vio que andan todos juntos?
Sí, eso.
Y bueno, sí, ciclistas. Ah, no, eso es un grupo.
Es un grupo especial.
Los de la música.
Que tienen, no, como una protesta.
¿Cómo se llaman esos? Sí, hay más a ver acá. Masa crítica, exactamente. Bien. Son todos ellos. Sí, estacionaron la bicicleta a la vereda.
Son muy simpáticos. Dice, cuidado, ¿sabe por qué es conveniente? Le voy a dar varias razones por las cuales
sí,
es muy conveniente salir en grupo. Primera, ante cualquier accidente, os podéis ayudar unos a otros.
Es verdad.
Claro, por ejemplo, uno se rompe los cuernos.
Vale.
Paran todo y lo llevan al hospital Pirovano.
No, está muy bien. O a uno no,
se... Bueno, pero también puede ser la pinchadura, una pinchadura.
Una pinchadura.
Claro, lo mismo, se bueno, pincha.
Sí.
Un tipo.
No, sí, un tipo no, una pinchadura de la goma.
Claro.
Igual hay primeros auxilios, tiene que tener.
Después,
ahí.
El conductor de autos ve más a todo el grupo que a uno solo.
Sí, bueno, claro.
Bueno, sí.
Y tercero, es que si pisa tres o cuatro, siempre alguno queda.
No, o sea, no.
La posibilidad de sobrevivir es mayor.
Bueno.
No, no es así. En el grupo se cuida, es verdad, a sí mismo. Hay algunos cuando ya son profesionales, que estamos hablando ya de otra cosa.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí. Que, bueno, primero
¿usted es profesional del ciclismo?
Sí.
Oh, qué bien.
Por eso es lampiño, ¿no lo ve? Porque se claro, afeita todo.
Me afeité todo.
Ah, bueno.
De arriba abajo.
Me dio impresión cuando lo vi.
Sí, sí, porque buscan la aerodinámica al máximo.
Al máximo.
Optimizar la aerodinámica. Entonces, cualquier pelo...
te retrasa.
Y retrasa.
El pelo retrasa.
¿Cuánto retrasa cada pelo promedio?
Un mechón.
Sí.
Te quita un kilómetro.
Un kilómetro de hora.
Un kilómetro por manojo de pelo.
Pero es mucho.
Ah, bueno, bueno.
Sí.
Pero hay
pelo. Hay, durante la Vuelta de Francia.
Ah, ¿usted corrió ahí?
No, yo no corrí, pero siempre se cuenta que
sí,
el corredor italiano Fausto Coppi.
Sí.
Y iba segundo y se arrancó un mechón de pelos y ganó.
No, qué raro eso.
Qué raro.
No, lo peor son los pelos de los muslos, si me lo permite decir.
Ah, sí, sí. Que no me dejan dormir de noche.
Sí, sí. Y bueno, todo el vello, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cómo ¿Qué tal? La vellosidad
sí, sí,
la tratamos de eliminar. Eliminar para hacer una... tener un aspecto más babosa.
Sí, claro.
Que,
no
que,
queda muy bien.
Pero bueno.
No. Pero ganás carreras. Te sí, parece que volaras.
Será por eso que, claro, yo nunca me afeité.
Ah, bueno. Pero usted es muy peludo. Así ya. No va a llegar ni hasta la esquina.
No,
bueno,
por eso no puede avanzar.
Porque te cansan los pelos también.
Y no solo eso, sino que quedé completamente paspado.
Eso,
ah, sí.
¿Sabe qué? Se le pueden enganchar los pelos en la cadena.
Ay, cómo duele eso. Cadena no, finisher. Sí.
Ah,
en el
bueno,
piñón se le enganchan los pelos y se puede caer.
Muy bueno tener la opinión de profesionales. Se les agradezco muchísimo.
Acá dice, si circula en grupo y alguien comete un delito contra uno de los integrantes del grupo, sí, los otros le pueden salir de testigo.
Y sí, bueno.
Ah, vale, sí, bueno. Yo por eso voy en grupo a todas partes.
También están
buenos. Para que me salgan de testigo.
No,
sí,
señor.
Sí, sí.
También puede estar bueno ir en grupo y cometer un delito el grupo.
Claro, y entonces te salen de testigo diciendo que no fuiste vos.
Claro.
Y le echan la culpa a ponerle a Rolón.
Y sí, siempre a Rolón está acusado de
sí,
todo. Pobre.
Sí, ahí está. De... cuidado con la circulación en paralelo.
¿Cómo es
eso? Lo mejor es ir en fila india.
Eso es lo claro. Lo
uno tras
claro,
otro.
Claro.
Pero si usted va en cuatro, poner...
Sí.
En paralelo ocupan toda la calle.
Claro.
Sí. Bueno, sí, pero tampoco en fila si frena el de adelante y todos se van chocando el uno
columna de a cuatro. Cuatro, cuatro, sí. No, me preocupan todo el ancho de la calle.
Aparte,
bueno, pero... yo vengo atrás con un Alfa Romeo que me acabo de comprar,
sí,
que anda a 270 kilómetros por hora, y no puedo pasar por culpa de ustedes, señor.
Y bueno, señor, ¿para qué anda a 270 si la máxima acá es 60?
Y bueno, pero ¿para qué me compré entonces un Alfa Romeo? Me taparon.
Se le sobran 210 kilómetros. Bacátela,
loco, somos de masa crítica nosotros.
Sí, y no contaminamos.
Mejor haría no ir tirando pelos por la calle.
No contaminamos.
Pasan y dejan todos los pelos tirados por ahí.
Comprate una bicicleta Alfa Romeo y vení.
Bueno, dice acá más cosas, ¿no? El timbre, el uso del timbre.
De la bocina.
¿Bocina o timbre?
Claro, en verdad.
La bicicleta tiene timbre.
Pero no se escucha el timbre. Vaya a tocar el timbre en Panamericana, a ver si...
¿Pero para qué va en bicicleta por la Panamericana? No es una buena política.
No, está prohibido, ¿no? No se puede...
No sé, espero que esté prohibido.
Hay timbre, hay bocina y hay cornetín.
El cornetín.
Ah, sí.
Es apropiado.
Como el de la panificación, sí. ¿Se acuerda? Sí.
¿Así?
No.
Bueno, eso hay que tener, ¿eh? Es parte de...
Dice, existe grave peligro con las puertas de los coches aparcados.
Claro.
Ya que... nadie mira a ver si viene una bicicleta antes de abrir la puerta. Entonces te abren la puerta de golpe, vos venís a 45 y te tragás la puerta.
Se lleva la puerta, sí.
Sí.
Es aconsejable el uso de ojos de gato en distintos lugares.
Ajá.
Siempre recomendable.
Sí, igual
a
se
la
llama...
noche.
Sí.
El ojo de gato refleja
claro.
La luz de otra persona, ¿no?
Una luz, refleja la luz.
Claro.
La que fuere. Ahora, usted puede tener 1.280 ojos de gato en la bicicleta y si le abren una puerta igual se le...
¿Qué tiene que ver con la luz?
Bueno, y después...
Se le abren al oscuro. Le abren la puerta y usted no vio.
Bueno,
no lo ve.
Lo ve.
Igual, ¡brum!
Si hay una lamparita y usted está teniendo ojos de gato, se ve. Y también se está usando muchísimo, en la última moda, las lámparas LED.
Sí, señor.
Que son...
LED.
Que
¿qué
son
es eso?
Light Electronic Dispositive.
Ah.
Que son muy ahorrativas, como más de una persona dijo en algún discurso.
Sí, señor, es muy ahorrativo. Es más cara que la bicicleta, pero después no le consume electricidad nada.
Qué bueno, ¿eh?
Y le dura mucho.
Sí, sí.
Dura tres generaciones.
¿Y usted tiene dínamo?
¿Se acuerda del dínamo?
Sí, el dínamo para que pueda prender la luz de adelante. Yo le saqué la luz. Porque la tenía torcida.
Ah, sí.
Y a cada rato me llevaba por delante el cordón de la vereda.
Y claro.
Porque yo manejo la bici siguiendo la luz.
Y claro, uno
se voy para el costado.
Qué difícil. Además que hay que pedalear con mucha fuerza. Porque
no, el dinamo.
Claro, te reduce la... peor claro. Que los pelos.
Sí.
Eso sí que te reduce la velocidad. Después, no salgas con viento y lluvia.
Y bueno,
porque
pero si
esto aumenta que... mucho el peligro de caída.
Sí, está bien.
Lo mismo que con viento en contra.
No, siempre tienes que ir para donde sopla el viento.
Y bueno, pero si de pronto tiene que ir hacia un lugar...
Sí, bueno, no vaya. Después, ve documentado. ¿Qué quiere decir?
Que vaya con documentos.
Sí, por si... ¿sabes por qué? Por si te ocurre algún accidente y no saben quién sos.
Claro, bueno.
Se cuelga una cosa que dice acá, soy Guile.
Sí. Bueno, muy bien. Y tiene...
Claro. Júntenme y llévenme a tal lado.
Un teléfono de emergencia.
Sí, y le da el teléfono. De
incluso dolor. Se puede agregar un mail.
¿Para qué un mail? ¿Quién le va a mandar un mail? Bueno, que lo encontró en la calle.
O en su Facebook.
Claro, sí.
Sacarme una foto y subímela al Facebook.
Este pedazo de persona.
Sí.
Me gusta. No.
Cuidado con los animales cuando andas en bicicleta.
Sí, bueno.
Ah, los perros te corren y te ladran.
El perro corre y muchas veces se mete entre las ruedas.
Sí, sí.
Usted sabe que una vez, y esto que voy a contar es real.
Todo es real acá.
Estaba en un lugar de Mendoza, en Malargüe, al sur de Mendoza.
Sí, sí.
Andando en bicicleta, porque yo para andar en bicicleta me voy a Malargüe.
Sí, sí.
Por un camino de montaña, de tierra. Mm. En bajada, a toda velocidad, máxima, porque digo, acá no hay nadie.
¡Qué adrenalina!
Usted tiene una vida, yo...
Sí.
¿Cómo le envidio la vida? Sí. El otro día comió berenjena.
Ahí también comí berenjena en Malargüe. Bueno, va a toda velocidad.
Ojo que no era para más la bicicleta.
No.
Oh. Y en si el... viene bajando una montaña alta.
No para hasta San Luis.
Curva, o sea, no veía lo que venía. En la claro. Curva. Y de pronto me encuentro con un rebaño de unas 200 cabras.
Ah, oh, es lo peor. Sí, es el peor animal para encontrarse.
Usted sabe que fui, cerré los ojos y dije, bueno, listo, ya está. Y no pisé a ninguna, atravesé todas, saltaban las cabras para los costados.
Claro, que son muy ágiles, sí. Están acostumbradas a evitar bicicletas, motocicletas, personas, sí. Otras cabras, piedras, hay muchos saludes.
Bueno, sí, no sé, bueno, se abrían... Era
muchos
como
saludos.
Aludes.
Ah, hay que tener cuidado con los desprendimientos de rocas en la montaña.
Sí, ahí es peligroso.
Son los saludes.
Bueno.
No los saluden.
No, y el tipo después me hacía gestos... porque había un
lo
tipo,
estaba saludando.
No, había uno que estaba juntándolas a las cabras y se le desparramaron todas.
Un vaquiano.
Claro, ahí, claro.
Un pastor.
Y se hizo como un salpicret de cabras. Salpicaba cabras para un lado y para el otro.
Tuvo suerte, usted salvó su vida por milagro realmente.
Y sí, algo así. Claro. Por eso le digo que con los animales hay que tener cuidado, excepto con las cabras.
No, acá dice que el más peligroso es el perro.
¿Por qué?
Especialmente en las ciudades. Por la ausencia de cabras.
Ah.
No, el perro se ensaña.
Hay que tener cabras en la casa.
Sí.
La cabra se, es
no, mira lo que dice acá. Ojo con los rebaños de ovejas. Sí. Pero no sé qué alcance tiene esta advertencia. Nunca te metas dentro del rebaño, porque siempre hay un perro que lo custodia.
¡Ah! Por
el
eso.
Peligroso es el perro, no las ovejas. Y puede atacarte si siente que las ovejas están amenazadas.
No. Lo diga con reclamos acá.
Bueno, asegúrate de que los peatones... El peatón Bausa me gustaba a mí.
Sí.
Se han percatado de tu presencia. Gritando.
Sí, bueno.
¡Oh, claro. Aquí voy!
Sí, porque los peatones muchas veces van con el celular.
Sí, el peatón es un gil.
Cuando
anda siempre pensando en otra cosa, señor.
Cuando usted va por la bicisenda en la ciudad...
Sí, ah. Oh,
bueno, la gente vio que la bicisenda es doble mano y la calle es de una mano.
Claro.
Entonces la gente cruza y mira solo para donde vienen los autos.
Y viene usted y se lo lleva por delante.
Claro.
Para mí está mal fabricado eso.
Para mí también.
Está mal diseñado.
Bueno, pero mal diseñado no podemos hacer de ida y de vuelta la bicicleta.
No, esa calle van todo para donde van, claro, y la próxima vuelven todo para donde vuelven.
Y cada uno en su calle y Dios en la de todos.
Bueno, no, el caso es que usted como ciclista tiene que gritar, cuidado, cuidado.
Ay, mire si yo voy a andar.
Sí,
ya
sí.
Andando en bicicleta uno es un poco ridículo.
Sí.
Y encima voy a tener que gritar, cuidado, cuidado, voy.
O bueno, aquí estoy.
Estoy peor todavía. Prefiero cuidado.
Sí. Cuidado que voy.
Sí. Bueno, quien calla otorga, dice esto.
¿Qué quiere decir?
Cambiamos de tema. A un peatón que no se ha dado cuenta de que te acercas es imprevisible. Se te puede cruzar en el momento más inoportuno. ¿Qué tiene que ver con quien calla otorga?
No sé por qué.
Voy a seguir
adelante. Se refiere a que si uno no habló andando en bicicleta y tiene un accidente, bueno, que se
otorga.
Bueno, señor, no es que se claro.
Extrema las precauciones cuando oigas un camión detrás de ti.
Sí.
Ah, si sí. Yo escucho un camión, me arrojo a la zanja.
Aquí estoy.
Lo que a mí me gusta mucho, agarrarme de los camiones.
Peligrosísimo.
Y bueno, pero uno gana muchísima energía.
Peligrosísimo. Le
ahorro energía.
Sí, pero...
Si el camión agarra velocidad, ¿y qué hace?
Con las patitas.
Yo me agarré una vez con los patines de un camión.
Bueno, ¿ves?
Y agarró tanta velocidad que no me atreví a soltarme.
Y claro, ya llegó un momento...
Y fui hasta Malargo, eso también.
Sí. Malargo. Por no soltarse a tiempo.
Sí. Precauciones que debes tomar cuando oigas que se acerca un camión. En general, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Porque hay gente que oye que se acercan los camiones y no toma ninguna precaución.
No, esto...
Primera, mantén la calma, sí.
Bueno, sí.
Porque hay gente que ve que viene un camión y... ¡Ay, un camión! ¡Échate a la derecha todo lo que puedas.
Échate a la derecha, amor, parece mío. Una canción de payaso.
Sí. No hagas movimientos bruscos, mi vida.
¿Por qué? ¿Por qué es tan cariñoso?
No sé, porque me parece que... Agárrate, sí, es para decirle a la persona que anda con uno. Son todas cosas... Mantén la calma, está muy
bien. Sí, está muy bien, sí, se podría usar.
Échate a la derecha, no está mal.
Está muy bien.
No hagas movimientos bruscos,
está perfecto.
También. Agárrate fuerte al manillar.
No, señor,
bueno, señor.
Está bien.
Ya está levantando el tono.
Sí.
Ya vigila el estado de tu bicicleta, no creo que sea muy conveniente. ¿Conviene revisarla periódicamente? Sí.
Sí.
Uno se lo puede decir.
¿Usted tiene su bicicletero de cabecera?
Sí.
¿Tiene uno que va siempre o lo puede
llevar? Siempre, siempre. Desde chico voy a la bicicletería del Diablo Rojo de Casero.
Bueno, está muy bien eso, porque ya le conoce las manías.
Sí, me conoce todo. Incluso yo tengo una pierna, todos tenemos una pierna más corta que la otra.
Sí. ¿Es verdad eso?
Sí, sí. Esta.
Bueno, no, no importa.
No, esta.
Sí, no importa cuál.
Va a crecer este bicicletero, un pedal... me lo hace más corto.
Sí. Qué raro, sí.
O más alto.
Más corto. El otro que
va más alto. Ah, tiene razón, claro.
Uno queda más alto entre mí. Y uno da con una...
Qué raro. Bueno, sí.
Pero qué raro. A veces uno queda...
Un vaivén le hace así.
Como saltando un poco, ¿no?
Sí.
Pero bueno... Pero me lo hace a medida el pedal.
No, bueno, porque no, le podría haber puesto un suplemento a una madera, un taco de madera o algo al pedal y lo dejaba los dos de la misma.
Bueno, no sé, señor, vaya y dígaselo a él.
Bueno.
Después tengo yo, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé cómo se llaman las cosas esas para meter el pie.
Como el estribo.
La puntera.
Como una puntera.
La puntera, sí.
La puntera.
Sí, de metal.
Yo, si no es con puntera, no ando.
Ah, bueno, qué exquisito, vamos.
Y me las hice hacer a medida.
¿También?
Porque yo tengo el pie muy grande.
Sí.
Y, me compré unas punteras estándar.
Sí. Le van chicas.
Y se me una noche salí a andar de bicicleta, yo ando de noche, a mí me gusta.
Ah, oh, qué lindo.
Cada uno con su estilo.
Una vez que terminó de trabajar.
Metí las patas en las punteras, qué sé yo, que se anda.
Muy bien.
Sí. Ah, por ahí digo, ay, me voy a mi casa.
Sí, perfecto.
Voy llegando, me quiero bajar.
Sí.
Y me doy cuenta que no puedo sacar
el pie.
El pie de los pedales, los pies de los pedales. Sí. Entonces digo, bueno.
¿Y cómo?
Pues se puede bajar de la.
Claro, no me podía bajar.
Claro.
Y voy a dar una vuelta manzana más.
Claro. Mientras se lo va aflojando.
Una vuelta manzana mientras iba haciendo fuerza. Que
sí.
No pude. Empecé a dar vuelta manzana. Una, dos, tres, cuatro. Hasta que...
No hay forma. ¿Cómo entra a su casa? ¿Cómo abre la puerta?
Todo no, andando.
Todo arriba. No me la pude sacar. Pude sí parar, porque pasó... Salió un vecino.
Sí.
Y salió a buscar hormiga con la linterna.
Sí.
Qué lindo barrio el suyo.
Que le decimos Camani. Sí. Porque la marca del hormiguicida que uso.
Sí.
Y le digo, Camani. ¿Qué? Me dice. Atájeme, le digo. Uy. Y lo pasé.
Sí. Claro.
Doy otra vuelta manzana y vengo.
Pero podía haber doblado ahí.
Bueno. No se me ocurrió.
Bueno,
di otra vuelta y ya el tipo me esperaba.
Sí.
Me atajó y ahí empecé a hacer fuerza.
Claro.
Y no me la podía sacar.
No,
encima me ayudó este muchacho a entrar en mi casa.
Sí.
Le di la llave, me abrió.
Sí.
Y me tiró arriba de la cama con la bicicleta, me tapó más.
Pero no, pero qué horrible.
Y ahí me dormí. Por la mañana llamé a mi bicicletero de cabeza.
Claro, el Diablo Rojo.
El Diablo Rojo vino y me lo arregló. Va, me sacó el pie.
Bueno, no, bueno, pero por eso...
Dijo, tenés que comprarte una puntera medida, me dijo.
Y está bien, y se la
es
hizo.
Es peligroso, es verdad.
Sí, atrapado. Es peligroso. Para mí lo de la puntera no.
Hay más,
Sí.
Hay más.
El asiento
nunca suelte la mano del manubrio.
No,
esa gente que anda sin mano.
Para cancherear.
Primero está prohibido.
¿Por qué está prohibido?
Porque es peligroso, señor.
Sí, ¿cómo maneja uno?
Claro, por ahí estornudás
sí.
Y te vas abajo de un camión.
Bueno.
Que señor, justo era el que tenías atrás.
Pero hay bicicletas que se prestan más a ese uso, ¿no? Para cancherear así con los brazos en jarra.
Hay bicicletas más fáciles para mantener...
Más estables.
Según el manubrio.
Sí.
Cuanto más espejito y cosas tenga el manubrio, sí, más difícil, porque por ahí es desparejo.
Claro, claro.
Más
claro.
Pesado de un lado y te empieza... yo no sé andar sin mano, ¿usted?
Sí, yo sé andar sin mano, parado. De varias acrobacias.
No, y ni siquiera diría ir con una mano. Las dos tienen que ir.
Las dos tienen que
ir. ¿Las dos?
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien. Se me dice así, está bien. ¿Usted tiene los guantes de ciclista? ¿Vio que hay unos guantes?
No, hay guantes.
Hay unos guantes que tienen...
Cualquiera, ponete cualquiera.
Unos mitones que le quedan los dedos desnudos.
No importa. Procura llevar ropa de colores que se vean. ¿Cómo
sí,
está?
Todo fluo.
Mire este traje.
No, bueno.
Me lo compré en Albuquerque.
Parece un arlequín. Sí. Lo ves de un kilómetro.
Es de arlequín. Evita los colores oscuros.
Claro, sí. Que se va a vestir todo de negro.
Cada vez que voy a visitar a mi novia, voy en bicicleta.
Ah, ¿va en bicicleta?
Yo la conocí en bicicleta.
Me parece muy moderno, muy bien.
Porque ella estaba siempre se paraba en la puerta y yo pasaba con la bicicleta y le tocaba el timbre. Ah. El de la bicicleta.
El de la bici, ¿no?
Ah,
el de la
casa. Claro, claro, claro. La saludaba.
Al principio, los primeros años, ella no me saludaba.
¿Años?
Años, sí. Estuvo haciendo
después
eso.
De dos o tres años...
Claro, ya lo veía cara conocida.
Claro, y se acostumbró al timbre, hacía así con la mano.
Ah, bueno.
Bueno, tampoco era un gran recibimiento.
No, no, no. Nunca nos quisimos mucho.
Bueno, pero persistieron en ese encuentro.
Bueno, dice, cualquier combinación de colores,
sí.
Le pide alguno a su hermana.
No, combinación, una, combinación. De cromática. De
ah, creí que había que andar en el agua.
No, no, señor. ¿Cómo hace jugar los colores?
Bueno, es buena, ¿no?
Sí.
Seguridad vial. A la derecha del camino tiene que viajar.
Sí, sí.
No. ¿Y porque la izquierda... que viene del otro lado? No, señor.
Bueno, la izquierda es la mano rápida. La bicicleta no es tan rápida como el resto de los vehículos.
Salvo que usted esté en Inglaterra. Donde es al
la,
revés.
Donde todo es al revés.
Es al revés, señor.
Es al revés, señor.
Bueno.
Bueno, no lleve pasajeros ni artículos que interfieran con el control de la bici. Si, ¿no se puede llevar un pasajero en el caño?
Y en el caño tiene que ir muy quieto el de atrás. Porque si se va
moviendo como, y gesticulando... Como si fuera un peso muerto.
Claro.
No, tiene que ir acompañando el equilibrio un poco, ¿no?
Ah, tiene razón.
Sí.
Es más difícil llevar un muerto
sí.
que una persona viva.
Sí, yo creo que el muerto sí se le va para cualquier lado de la bicicleta.
Claro, en cambio, la persona viva sí. lo ayuda a usted igual.
Sí.
Es muy difícil. ¿Dónde la lleva usted? ¿En el caño, en el manubrio o atrás en la canastra?
No, bueno, primero donde uno tenga lugar. No, donde
acá.
Uno... No, señor. No. En el caño es un lugar riesgoso.
Sí.
Porque uno tiene los brazos, tiene la persona entre los brazos.
Claro. Y conviene que la persona se sienta. ¿Cómo se sienta? No se sienta montada en el caño.
Se sienta medio así.
De costado.
De costado.
No, la otra.
A la mujeriega.
Claro, y mirando para un costado, ¿no? Mirando para.
Claro, no se va a sentar montado arriba del caño.
No, mirándola a usted de frente.
Ese es cuando lo llevan el manubrio.
Claro.
Cuando usted lleva una persona en el manubrio, la sienta, pero mirando para atrás. Y
Va charlando.
Va charlando, pero trata de evitar la mirada del tipo.
Claro, sí.
Una por discreción.
Sí.
Y otra para ver si viene alguno, para ver el tránsito.
Claro.
Va a empezar a mirar los ojos, ay, qué sé yo, pum, camión.
Y si no, que mire para adelante, lo sienta así y le va avisando.
Él le va avisando, cuidado que atrás viene un camión.
Claro.
A mí me gusta ir parado atrás.
El
asiento parado.
Con unos pedalines que hay.
Sí.
Parado
sí.
Con las manos acá en los hombros.
En el cogote del tipo que maneja. Sí.
Y va así.
Y va así y usted incluso se torna decidor.
Sí,
en esa posición.
¿Y por qué va a hacer?
Si no te pasa al lado y uno, ¿qué haces? ¡Melón! viene uno con. ¡Campera! No sé. Cosas así.
Y sí, porque está.
Parece
para pasar
que uno fuera arriba una torre.
Claro, provocaciones.
Sí,
está bien.
En las esquinas de mucho movimiento, camine con la bicicleta. Se baja y camina con la bicicleta.
Sí. Ah, sí, no se puede ir...
Sí, por ejemplo, la vereda de la Plaza Constitución. Está la gente que va a tomar los trenes.
Claro, claro.
Porque a veces uno tiene que hacer un tramo por vereda porque de pronto aparece un empedrado.
Ajá.
Y vio que el empedrado no es amigo del ciclismo. Entonces usted
no, no es amigo.
Bueno,
no. Sí. Para nada.
Pero bueno, se sube a la vereda.
Sí, hay gente que...
Y ahí dice...
Gente que queda diciendo, mal, ¿eh?
Aquí estoy,
que
aquí estoy.
Se botar en la base del cráneo, el asiento, y uno...
Eso sí tiene suerte en la base del cráneo.
Sí, cuidado con esto, ¿eh? Dice, use señales manuales...
Sí.
...para indicar a los conductores lo que piensa hacer.
Sí. Claro,
¿cómo?
Bueno...
¿Cómo
uno viene en bicicleta? Decir,
me pienso inscribir en la Facultad de Derecho.
No, señor.
Los gestos son para la maniobra. Por ejemplo, yo sigo.
¿Pero qué gesto yo dice usted?
Yo doblo.
Pero no usted se dice me, así.
Su seña de yo sigo es casi igual a yo doblo.
Sí. Bueno. Primero se señala uno el pecho, yo.
No se señala.
Y después con la mano dice lo que va a hacer, yo sigo para allá.
No, es verdad que usted tiene que dar un indicativo personal, porque si usted señala,
claro, que
para un costado le dice, el otro puede interpretar que usted le está diciendo que el otro doble. Entonces no, se pregunta...
No, siempre ¿dobla? Es uno, señor. No. Lo mejor es comprar, que vendemos aquí en esta bicicletería, unos brazos de plástico.
Sí.
Claro, para no sacarlos de mano.
Para no sacarlos los suyos.
Claro.
Entonces, pero ¿con qué lo agarro?
No, pero puede poner un sistema que usted lo baja como una luz de giro.
Claro, y sale un brazo.
Sale un brazo. Sí.
Claro, usted aprieta
como de un maniquí.
Y sale un brazo para allá.
Sí.
Y que dice... Y escrito, voy a doblar.
Sí. Es mejor una luz de giro.
Es mejor porque por ahí está, va a cruzar una señora en la calle, justo baja el brazo y le da un golpe de karate.
La levanta en vivo.
Tenemos un dibujo. Yo,
se empiezan a quejar.
Sí,
las viejas empiezan. Ay, ya no puede cruzar la calle una sin que te levanten en vilo.
Sí. Bueno, ¿Qué tratamiento le debe dar la autoridad, las instituciones, al ciclista? ¿Es un peatón que está sobre las ruedas o es como un automovilista que le caben las de la ley?
Lo que sucede en la práctica es que los ciclistas, como así también los motociclistas, están fuera de la ley. Se han declarado fuera de la ley, entonces no cumplen ninguna ley de tránsito, pasan los semáforos, etcétera. Pero bueno, habría que hacer una ley.
Y bueno,
estamos nosotros abogando.
Estuvimos presentando en el Consejo Deliberante el proyecto de
la ley de ciclismo.
¿Ustedes son legisladores?
No, somos ciclistas.
Sí. Bueno, y como...
La ley nacional de ciclismo.
¿Y...
Porque hay que proteger al ciclista, pero también a la vieja.
Bueno, sí, está bien, por eso nosotros
fuimos
al Congreso una convocatoria conjunta de ciclistas y viejas.
Bien. Ah, bueno, me parece muy bien, un encuentro lindo, porque en general 700, no se llevan...
700 personas había en la Plaza del Congreso.
La mayoría estaban por otra cosa.
Bueno.
Justo ese día había una huelga no sé de qué. Cuidado, porque esto ya lo leí. ¿Qué hace uno con un niño de 4 años?
¿En la bicicleta?
Sí, o un menor... acá dice, una canastita o un portabulto.
Ah, sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía por un portabulto.
¿Qué le parece este?
¿Este?
No, señor. El de la bicicleta, mire.
Un portabulto es atrás, dice. Mira.
Sí.
Ayuda en la cuestión de la seguridad.
Usted lo pone donde quiera.
Claro, ya. Ofrece una forma de transportar paquetes. Sí. Y dejar libre las manos del ciclista. No andar agarrándose.
No, señor.
Agarrando.
El bulto ya lo pone atrás.
Ya, lo pone atrás. Un niño de 4 años, o menor,
sí.
O que pese 40 libras.
Sí, serían algo como 80
20 kilos. Qué sé yo. Debe viajar en un asiento que sujete al menor en el sitio.
Claro, atado.
¿Atado?
Atado, sí, lo ata.
Un cinturón o algo de...
No, algo no, señor, un cinturón de seguridad.
Un
cinturón de seguridad homologado, señor Irán, ISO 9001.
Y así.
Bueno,
o sea,
sí, porque...
el niño debe viajar atado.
Sí, yo lo
que... un paquete.
No, recomiendo que vaya no llevar un niño en la bicicleta.
Bueno, sí, pero de pronto lo tiene que
llevar. Si me preguntan, yo lo recomiendo.
Sí, porque... Lo mejor es hacer un bulto con el niño y ponerlo en el portabulto.
Embalado.
Claro. Cuidado, cuidado. Últimos consejos son para que no te afanen la bicicleta.
Que hay que atarlo, tener la cadena, ya sabe todo
eso. Sí. Se ponga siempre candado a su bicicleta cuando tenga que dejarla por ahí.
Sí, y es recomendable que la cadena pase por algún lugar que no sea móvil, que sea fijo.
Claro,
al edificio.
A un edificio, a un palo de la luz, algo así.
Algo así, sí.
Yo tengo varias bicicletas que perdí las llaves y están así hace años atadas a distintas columnas.
Pero no probó sacarle la rueda.
No, sí.
No me ocurrió, no.
¿Alguna maniobra?
Cuatro bicicletas, perdón.
¿Cuatro bicicletas de
faltan? Todas en el mismo lugar, en una reja. Se me pierden las llaves. Después, tiene que elegir, a mí me gusta con combinación.
Sí, el candado. Bueno, los candados, son tres números.
El mío tiene, creo que son 99 combinaciones.
Bueno, no es muy seguro eso.
No, no.
No es mucho, me parece.
No sé cómo no pudo abrirlo. Claro.
Me la roban siempre.
Sí, sí.
Dice, siempre trate de asegurar el cuadro de la bicicleta y las dos ruedas a un objeto fijo.
Claro.
Es lo que yo le digo.
O una cerca.
Sí.
Cerca de acá.
No, una cerca, un cerco.
Ah, un cerco.
Algo así.
Cerca y cerco. Como todos y todas.
Sí, un cerco.
No basta con sujetar solo la rueda delantera, porque te la afanan igual. Claro. Te sacan la rueda.
Yo me pregunto,
¿para qué quieren una bicicleta sin rueda delantera?
Pero le ponen otra rueda.
Se están arriesgando a que yo lo reconozca.
Bueno,
cuando veo un tipo que viene caminando, montando una bicicleta que no tiene rueda delantera, le digo... Esa bicicleta es mía.
No, señor, ya consiguen otra rueda que le roban.
No me diga.
Hay una mafia de robo de bicicleta.
No me diga.
Y sí, que...
Están... Ladrones de bicicleta, yo vi esa película, habla de eso.
No habla de eso. No.
Después, proteja su bici anotando su número de serie. ¿Qué es el número de serie?
No, ¿dónde trae? Si uno mira con mucho cuidado, muchas veces está debajo de la capa de pintura.
Y bueno, ¿qué va a sacar la pintura? le tira guarras.
Si sabe el número, ¿qué gana?
Bueno, cada chasis tiene un número de serie hecho en la fábrica.
Y la gente, 8. Cuidado, que andan racias revisando bicicletas. Sí. Todas las noches te paran.
Sí. Ahí. La policía dice,
sí. Sí, a ver, muéstrame el número de la bicicleta. ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? Ah, dice, acá.
No, señor, no sé qué tiene número, no lo sabía.
Número de serie, como todo...
¿Como todo qué?
Como todo elemento que sale de una...
Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente.
Sí, por favor, que hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí.
Sírvase. Tome, yo le doy si quiere usted.
Tome, dile. Hay pocos.
Y toma.
No hay muchos. Tome, hay muchos.
No.
Ah, hay pocos.
No, tampoco.
No hay ninguno.
No, sí, es relativo. Bueno, arranca Gillespie.
No, arranco porque le voy a mostrar una cosa.
Bueno, Pablo Jaramillo dice, ya que comenzó el Mundial, me pregunto si el sordo o el trío sabrán Katyusha para que la toquen.
Ah, bueno.
Era la música de la hinchada de la Unión Soviética.
Sí, ahí está el número
en el disco
de
la trompeta. ¿Tiene el número de serie la trompeta?
Ah, pero esa no es una bicicleta.
Bueno,
Este anda en trompeta.
Bueno. Le falta rueda esa.
María Cristina Shibona Amati. Dolina, me gustó mucho cuando ayer se refirió al uso por parte de ciertos grupos feministas de los vocablos nosotros. No me involúcrame, no. Bueno.
Luciano Posada.
No, espere, que voy a ver qué dice. A mí me parece que las palabras son sagradas. A mí no. A mí me parece que las personas son sagradas. Lo que yo dije ayer es otra cosa. Dije que hay tantas injusticias que padece la mujer que esa no parece la más importante ni la más urgente de resolver. Pero preservar una injusticia, porque a uno le parece que el idioma es una cosa, no es una cosa sagrada el idioma. El idioma va cambiando.
Salud.
Salud, señor.
Salud, por ejemplo.
Sí.
Tosí a propósito.
Para poner un ejemplo.
Para poder dar este ejemplo. Antes se decía Jesús.
Sí, claro.
Y ahora dicen salud. Salud. Yo, pero hay que dejar que uno caiga.
Que ocurra.
Que dejar que ocurra. Bueno, a veces hay que empujar un poquito las cosas para que ocurra. Pero nada más. No, no, no se haga problema, porque yo no estoy. No, 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 no estoy interesado en tomar partido, y menos en ese sentido, ¿no?
Por el género de las palabras, digamos, sería...
Claro, ayer hablábamos, no me acuerdo de qué.
Sí, o no sé si ayer, pero...
Bueno, por ejemplo, la trompeta siempre fue femenina, y el claro, saxo no, de varón.
No, ahora que se dice la trompeta...
Sí.
O nosotros.
Claro, señor, la trompeta...
Nosotros.
Nosotros.
No sé yo, por ahí a uno le puede resultar un poco difícil de asimilar.
Sí. Las X en la escritura.
Claro, bueno, está bien. ¿De dónde proviene? De algo que se considera injusto. Pero bueno, evidentemente la violencia de género es más injusta, la diferencia de los salarios es más injusta, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien. Luciano Posada, de Córdoba, ¿eh? Un placer escucharte. Te escuchábamos con dos amigos del secundario y nunca pude sintonizar del todo bien la señal, y hoy te escucho...
Bueno, pues radio 750 está.
Claro,
hoy... Está bien, es 740 y 760.
Nos escucha por internet, ¿eh?
Claro, hace bien.
¿Qué opinión le merece...
Estoy a favor.
Ana Karenina, la novela de Tolstoy.
Estoy a favor.
Doris Riera dice, qué lindo clima
el
para...
El señor Karenina era muy malo, el marido. Era antipático, era. Pero siempre me gustó mucho esa novela, que hasta bien entrado el siglo XX, era, después de la Biblia, el libro más leído.
Ah, fíjese. Sí.
Ahora no.
No, la Biblia tampoco.
No, la Biblia tampoco.
Doris Riera dice, qué lindo clima para escuchar Confesiones de Invierno.
Ay, sí. Alex Volmer dice, hola muchachos, los escucho y los saludo desde Sevilla. Me da entre pena y miedo el comprobar la cantidad de gente que opina de temas sin conocimiento alguno. Muchas gracias.
Sí.
Ah, no, sigue. Creo que opinar de oído es algo peligroso para los demás.
Sí.
No. Dice, vamos, o eso he oído decir. Le arruiné el chiste por hacerme el vivo yo, ¿eh? Muy bien, Alec Volmer. Bueno, gracias.
Claudia Cristina Rivas, querido Alejandro, me llegó tu libro a Boston.
¿Qué?
Le llegó el libro suyo
a Boston.
Boston, sí.
Sí, lo están vendiendo en la librería Boston.
Sí.
La Boston es ahí donde venden media luna, ¿no?
Sí.
Sí. Dice, Dante Gabriel Berizán, ¿esto lo leyó usted?
No.
Le llegó el saludo al consuegro. Ah, este es el de Vicky Acococho,
Sí.
Que me agradece el saludo que le mandé. Y dice que están en Tanti, en Córdoba, que hace un tornillo, que te la volvió de ir. Romy Campos Moscardelli dice, estoy ansiosa porque vengan a Córdoba. Sí, fuimos hace poco.
Pero recién volvimos.
Sí, claro.
Hace un mes fuimos.
Bueno.
No, pero en noviembre volvemos, ¿eh?
Sí, sí.
Creo que el primero, ¿verdad?
¿Qué más? ¿Tiene más usted?
No sé. Elena Mateini, querida venganza, creo no equivocarme al tener una gran alegría. Durante siglos la mujer estuvo representada por los escribas del poder, siempre construidas por la mirada masculina. Y hoy han sido tomadas en serio. Se les ha dado la palabra y se las ha escuchado, demostrando una maduración histórica digna de ser festejada.
Puede ser. Tiene razón, pero desconfía.
¿Sí, no?
Desconfía, sí, desconfía. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver.
Porque falta todavía.
Falta. Todavía, además, hay gente que chamulla según sople no bien. Cuando se ponga glamoroso ser machista, van a empezar de nuevo. Pato Wallace, nos conocimos hace 15 días haciendo la cola para ver el programa. ¿Quién, conmigo?
¿Y si usted viene a hacer
si yo voy a hacer la cola? Ah, sería el día que no me dejaron entrar.
Sí, sí. Me dijeron, no hay más lugar.
Sí. Hoy estamos saliendo y volvemos juntos al Caras y Caretas. ¿A dónde está Pato Wallace y la persona, etcétera.
No, cuando
no vinieron. Acá no se va nadie hasta que no aparezca Pato Wallace y la novia, señor.
Encontraron algo mejor para hacer.
Sí, estarán viendo... como son de inconstante.
Sí. ¿Habrán ido a ver a Fontova, que está acá abajo?
Dice, negro, sos escupido de la radio.
¿Cómo?
Sos escupido...
El cupido.
Yo creí escupido, me parecía más factible.
Sí.
Más veces he sido escupido que el cupido.
Sí, porque se enamora la gente.
Y
sí,
porque yo hago gancho.
Une, claro.
Ay, ¿por qué no se sienta aquel que está allá con aquella que está acá?
Sí, ¿por qué no lo sentamos como nos parezca?
Claro, usted, señor, que está solar.
Sí, sí.
Porque yo arreglo todo ahí y después paso y le pido, deme 200 pesos. Bueno, Alf Isas dice, Dolina, no me suscribe... unas obligaciones propter rem. Es una de las clases de obligación. Obligaciones es el tema de derecho civil de segundo año. El primer año parte general, segundo año obligaciones, tercer año contrato, qué sé yo. Y una de las obligaciones tiene el nombre de propter rem, que ahora no me acuerdo qué cosa consistía. Pero debe haber oído un día que yo... he contado, contrariando una costumbre no contar nunca historias, una historia en el curso de obligaciones de la Facultad de Derecho con el Gordo Fresa. Íbamos nosotros a la clase de obligaciones, justamente,
sí,
que dictaba el doctor Boffi Bollero, con los sus adjuntos, el doctor Alterini, etcétera, etcétera. Yeah. Y entonces siempre hay... mancha oreja, ¿no? Sí, porque están en la facultad y todavía siguen chupando media.
Sí.
Y en la Facultad de Derecho hay muchos. Bien, entonces, decía, ponele Alterini, y las obligaciones se dividen en... y ahí daba varias clases, claro, no me acuerdo. Obligaciones, bla, bla, y todo... levantaba la mano y decía nada.
Para participar.
Para participar. Tercero, y así.
Sí.
Y con Fresa no sabíamos ninguna, probablemente.
Claro.
Pero encontramos que sabíamos la música. No la letra, pero sí la música. Entonces, cuando el tipo decía, se dividen, primero, segundo, a cada una que decía el tipo, nosotros nos levantamos. Agitábamos las manos como desesperados,
sí,
y gritábamos tan fuerte como podía.
Y bueno, no se escuchaba.
Nos daba risa,
claro,
evidentemente, claro. Y nos mirábamos con los ojos desorbitados y llorando de la risa. Llorando de la risa. Mientras todo decía, obligación de Fronterren. Y así parecíamos participativos. Me causó mucha gracia esa maniobra.
Y nadie se daba cuenta en el
ruido. No, nadie se daba cuenta.
Eran tantos.
Todos preocupados por figurar.
Claro.
Querían figurar, claro. Querían hacer ver lo que sabían. Y nosotros no. Como siempre. Queríamos... ni siquiera sabíamos qué queríamos.
Claro.
Queríamos poner en tela de juicio... el sistema educativo todo. Queríamos denunciar a los alcahuetes, mancha oreja y cuentero que había ahí. A todos esos malos tipos que levantaban la mano para figurar. Queríamos burlarnos de ellos. Y queríamos arriesgarlo todo en una situación de risa.
Claro, porque
eso lo comprendo ahora, en ese momento quizá no.
Claro.
Pero todo eso queríamos. Y creo que era finalmente más noble que quedar bien delante del doctor Alterini. Y volvíamos a casa muertos de risa, porque nos daba mucha gracia, pero además, en cierto modo, satisfechos. Porque habíamos cumplido con un procedimiento mucho mejor que el de aprenderse la solidaridad. ¿Cómo se llamaba la solidaridad?
Sí.
Eso es lo que seguramente está glosando de algún modo el oyente Alf Isas. Vamos a hacer una pausa, por favor.
Muy bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Página 12 presenta una colección de libros. 8M, Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, El Petiso Orejudo, de María Moreno, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico. ¿Qué es lo siguiente? Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pudiste.
La teoría del sin. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en tuentrada.com.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un zar no es cuestión de azar. Zar del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com.
Mechi está contenta, y Eduardo, y Nacho, todos los hijos, todas las mamás y todos los papás.
Y sí, este Día del Padre están todos contentos con beneficios Credicop. El 14 y 15 de junio, 25% de ahorro en los mejores comercios con tus tarjetas Credicop, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Las cosas más sencillas de la vida son algo importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarol en la cocina. Las pastas Volco son las mejores. Con salsa Volco son superiores. Por calidad, Volco conviene. Porque si es Volco, Volco vende.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Este Día del Padre, no solo papá va a estar contento.
Y sí, están todos contentos porque el domingo tienen 30% de ahorro con Cabal Débito en todos los restaurantes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo, válido 17 de junio. Ejemplo de reintegro en un consumo de 2.000 pesos, se reintegrarán 300 pesos, tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750 y en el Auditorio Caras y Caretas. Mientras dure el Mundial estaremos aquí jueves y viernes a las 8 de la noche, que pueden venir, haciendo el programa aquí con público.
Muy bien. Hablaremos esta noche del falsificador Hans van Meegeren. Vamos a ubicarnos en Holanda, entre fines del siglo XIX e iremos hasta la mitad del siglo XX. Van Meegeren, nacido en 1888, era un pintor holandés relativamente exitoso. Tuvo su primera exposición en La Haya cuando tenía 33 años. Le fue bien con el público, pero los críticos lo reventaron. El principal de ellos era un profesor llamado Abraham Brelius, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Con el paso de los años, esta enemistad se fue haciendo más enconada, y la frustración de Van Meegeren por los ataques de Brelius buscaba venganza. Un día, Van Meegeren empezó a pintar copias de las obras del artista más admirado por Brelius, que era el maestro holandés del siglo XVII, Jan Vermeer. Uh-huh. Era un pintor del siglo XVII, al cual Brelius, el peor crítico de Van Meegeren, admiraba. Y Meegeren empezó a copiar obras de este tipo. Durante todo el año 1936, Van Meegeren permaneció aislado en una villa que alquiló en Francia, trabajando en su obra maestra, una falsificación, un supuesto Vermeer perfectamente ejecutado, que tituló Cristo y los discípulos de Emmaús. No era una obra que ya existía. Era una obra
que él inventó.
Que él inventó y la pintó en el estilo de Jan Vermeer. Y la llamó así, Cristo y los discípulos de Emmaús. Lo que hacía Van Meegeren era reproducir con exactitud, como acabo de decir, el estilo de Vermeer, para luego mostrar esas pinturas como recién descubiertas, encontradas en desvanes de iglesias o en palacios de nobles inexpertos. Van Meegeren envejecía los cuadros por medio de un proceso que le quitaba luz a la pintura y que él había desarrollado con mucho esmero. En 1937 colocó la obra Cristo y los discípulos de Emaús en el mercado a través de un abogado de París. Se afirmó que la tela había pertenecido a una familia holandesa que vivía en Francia. La familia, según la falsa historia, había venido a menos, digamos, había perdido su fortuna y tuvo que vender aquella supuesta maravilla que mantenía oculta. Como era de suponer, el abogado amigo de Van Meegeren se acercó en primera instancia al mismísimo crítico Brevius, quien, como la principal autoridad en materia de Vermeer, podía responder por la autenticidad del cuadro. Lo llevaron ahí. Y el tipo, el Brevius, dictaminó maravillado que era auténtico. Una joya escondida del genio de Vermeer. Pero además de su aprobación a la pintura, y para alegría de Van Meegeren, Brevius reclamó para sí el descubrimiento de la obra y la recomendó, o sea, recomendó al Museo Boijmans de Rotterdam que pagara una fortuna por la tela. Cuentan que Brevius iba, una vez comprada, ¿no?, por el museo, sí, iba él mismo al museo todas las tardes a mirar la obra. Y Van Meegeren iba también a mirarlo a Brevius para gozar del engaño en secreto. Semejante triunfo animó a Van Meegeren a hacer otros cuadros. Y algunos años más tarde sucedió lo siguiente. Esto lo cuenta Juan Forn en el libro que hemos recomendado el otro día. Juan Forn investigó y escribió sobre este momento del asunto, el que viene ahora. En mayo de 1945 empezó en Ámsterdam un juicio contra un supuesto colaboracionista de los nazis. El acusado era nada menos que Hans Van Meegeren, nuestro falsificador amigo. Lo que pasaba era que los primeros días después del final de la guerra había una cacería de colaboradores nazis por todos lados, imagínense. Cuando se descubrió que los agentes de Goering habían pagado una cifra millonaria por el cuadro de Vermeer a un mercader de Ámsterdam, la policía holandesa pensó que había encontrado a uno que había sido generoso con los nazis y que había vendido a un criminal una obra que debía pertenecer al Tesoro Nacional, que era la que había pintado él mismo.
Sí, sí.
La situación era tan grave que parecía que Van Meegeren iba derecho a la horca por haberse enriquecido entregando patrimonio cultural holandés, cuadro famoso, a los nazis. Además le vendió varios. El juicio se hizo famoso cuando Van Meegeren confesó que el Vermeer, que había cambiado al mariscal Goering por 137 pinturas de viejos maestros flamencos, era en realidad una falsificación. Por tanto, en lugar de acusarlo de enriquecimiento ilícito y traición a la patria, deberían condecorarlo, dijo su abogado, ¿no?, como héroe de guerra, por recuperar esos 137 cuadros que Goering había confiscado a museos holandeses. Y para estupor general, reveló que la falsificación la había hecho él mismo. Falsificar un Vermeer era casi imposible. No solo por la antigüedad, sino porque se sabe que su obra era muy poca, se conocían apenas 35 auténticos. Pero lo que hizo Van Meegeren es todavía más osado. Inventó todo un período Vermeer con su correspondiente estilo y explicó el hallazgo basándose en dos hechos de la biografía del pintor. El primero, que se habría convertido, nada de esto estaba comprobado, al catolicismo. Y el segundo, que había estado en Italia. Por eso, las siete telas de Vermeer que inventó Van Meegeren tienen motivos evangélicos y recursos tomados de Caravaggio y de otros pintores italianos de la época. Van Meegeren convirtió aquel juicio en un escenario que, según dice Juan Forn, pareció un unipersonal de teatro que mantuvo en vilo al público durante casi dos años. En una encuesta realizada por un diario de Ámsterdam en 1947, fue votado como el segundo holandés más popular, detrás del primer ministro que acababan de elegir. A lo largo de los 18 meses que duró el juicio, Van Meegeren pintó ante los jueces para demostrar su capacidad como falsificador. Y pintó delante de 6 testigos, un Vermeer, al que no pudo resistir, aplicarle alguna humorada. Puso en manos de Jesús, anacrónicamente, ¿no?, los evangelios. Uh-huh. Y también contó que el Vermeer que le vendió al barón von Thyssen era un retrato donde figuraba Greta Garbo. En cierto momento interpeló a la audiencia con la siguiente frase: ¿qué es una falsificación sino el retrato de una obra de arte imaginaria? Bueno, el público aplaudía, chiflaba las intervenciones del acusado. Y cuando el fiscal le preguntó si reconocía haber vendido esas falsificaciones a precios altísimos, Van Meegeren contestó con mucha eficacia: si las hubiese vendido baratas, se hubiera dado cuenta de que eran falsas, ¿no le parece?
Claro, claro.
No. Cuando le preguntaron si lo había hecho por dinero, respondió que sus millones solo le habían provocado cirrosis y sífilis. Según los cálculos de la fiscalía, Van Meegeren había estafado a sus clientes en una suma aproximada de los 30 millones de euros de hoy. Pero el remate de todos sus bienes no alcanzó al millón. Se lo había gastado, andá a saber. Nunca se supo a dónde fue a parar la guita. Parece, finalmente, se descubrió más tarde, que Van Meegeren sí era antisemita. Descubrieron, incluso durante el juicio, que había dirigido en los años 30 un pasquín donde denunciaba al arte moderno como asqueroso bolchevismo de pederastas y mestizos. Mirá vos. Y bueno, hablaba mal de los judíos. Se reveló también que en la biblioteca privada de Hitler, en la Cancillería de Berlín, se había encontrado una edición de poesía holandesa ilustrada por Van Meegeren con una dedicatoria a Hitler. Atención, Van Meegeren admitió que la firma era de él, pero no la dedicatoria que le había escrito, que decía: a mi idolatrado Führer, este tributo de gratitud, qué sé yo. Bueno, al fin, ya tenía a todo el tribunal igual en el bolsillo. Le dieron un año de prisión. Un año de prisión. No llegó a cumplir ni 2 semanas.
¿Por qué?
Se murió. El 30 de diciembre de 1947 murió apaciblemente mientras dormía en su calabozo. En el último reportaje que concedió a la prensa holandesa, ya condenado, ¿no?, dijo: lo que puedo asegurarles es que, aunque se olviden de mí, ya nunca podrán saber con seguridad cuáles Vermeer son auténticos y cuáles pinté yo.
Es una, genial.
Una linda historia, ¿no?
Muy buena.
Una linda historia. Bueno. Hemos ido a la discoteca y hemos contado varias veces esta historia al discotecario.
Es buenísima la historia.
La historia es muy buena.
¿Y qué dijo el discotecario?
Que tenía un disco que evidentemente había sido compuesto pensando en este falsificador holandés. Se llama Acuarela.
Sí, Acuarela. Así, sí,
evidentemente. Pues. Y tenemos la versión de Vinicius de Moraes y Toquinho, que según nuestro discotecario se reían mucho cada vez que tocaban Acuarela al recordar a Van Meegeren.
No sé, bueno, es raro.
¿Que usted no le cree?
No, porque no sé, Vinicius con Van Meegeren. Bueno,
escucharemos entonces Acuarela por Vinicius y Toquinho.
Uma foto. folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul. Barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, se a gente quiser. Ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O que nela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer em desenho um sol amarelo e descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Descolorirá.
Eran Vinicius y Toquinho, la venganza será terrible, acuarela.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo esconderse de un asesino?
¡Qué miedo!
Sí, el miedo me va a impedir continuar.
Sí, no, bueno, esto...
Bueno, pero es una contribución. Porque ¿quién alguna vez no está en situación de esconderse un asesino y no sabe cómo proceder?
Muchas veces los asesinos no están diciendo que son asesinos, están de...
Claro, de incógnito. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, señor. Vamos directamente a eso.
Por favor.
Primero, si estás escondiéndote de un asesino, o sea, te persigue un asesino, vamos.
¿Ah? Esto puede pasar, ¿eh? Sí.
Puede pasar. Te voy a matar, te voy a matar.
Sí, sí, sí.
Entonces, dice, elige un lugar que se pueda bloquear, que vos puedas bloquear la entrada.
Por ejemplo, una puerta.
Claro, un baño, bueno, sí, ponele. Sí. Un baño. Te metes adentro. ¿Veo cómo hacen en las películas? Se meten adentro del baño.
Pero a mí me da más miedo eso porque usted se queda ahí adentro y no sabe si el tipo se fue.
Vamos claro. A ver. Dice, para prevenir... Vamos a hablar despacio.
¿Por qué habla de
baño? Y porque mira si no se escucha el asesino. Porque uno se mete en el baño, pero el asesino no. Por ahí no sabe que no está en el baño.
No, porque... Bueno, sí, pero no. Supongamos que el asesino quiere abrir la puerta. Y después ya no quiere abrir más la puerta.
Claro, entonces se acuerda. ¿Sabe qué? El asesino...
Y usted se queda dentro del baño y no escucha ningún ruido más.
El asesino hace como que se va.
Pero estamos del lado del otro, ¿no? Del asesino.
Ah, bueno.
Lo ideal es que haya una cerradura resistente en el lado interior de la puerta, no afuera.
No, claro.
Si no, aquí estamos jugando. Bien. La que debe estar cerrada para que el asesino no pueda entrar. Es posible que también quieras bloquear la puerta con otros obstáculos.
Obstáculos, sí.
Como, por ejemplo, muebles pesados.
No, pero si está en el baño.
Sí. ¿Muebles pesados en el baño?
No tiene nada, tiene que arrancar el
inodoro. Sí. Sí, claro.
Canario con la ropa sucia.
No se queda al lado de la puerta.
¿Por qué?
Porque el asesino le dispara a través de la puerta con la escopeta.
¿Y qué sabe si tiene una escopeta? Ah, póngase a un costado.
Y sí, si no, ¿para qué es asesino?
A un costado, claro, a un costado.
Sí, pero cuidado que no estar a la vista del ventiluz.
No, pero tiene que tener ventanas, porque si el asesino, si el asesino quiere derribar la puerta, usted tiene que tener otra vía de escape.
Claro.
Por ejemplo, como dice el señor, el 22.
Por eso, fue un error.
Sí,
pero fue un error meterse en el baño. Fue un error.
Rejas ahora al ventiluz.
Y bueno, pero usted no puede decir, fue un error meterme en el baño, ahora déjeme meterme en otro lado.
Pero fue un error.
El asesino grita pelito para vieja.
Pues claro.
Ya te metiste en el baño.
Primer error del informe, señor.
Dice, si la puerta se abre para adentro,
sí,
es muy importante bloquearla con objetos pesados. Si bien es cierto que es bueno poder mantener al asesino lejos de ti, también es importante pensar cómo escapará si logra entrar, lo que le acabo de decir, por la ventana. Ahora, bueno, si estás en el exterior, digamos, no estás en el baño, estás fuera, en la calle o algo, es posible que no puedas bloquear tu escondite.
Y no,
estás atrás de un árbol. ¿Cómo bloqueas?
Claro.
Atrás de un árbol. Pero debes buscar un lugar aislado del que puedas escapar fácilmente de ser necesario. Segundo consejo, mantente en silencio, como dijo el señor.
Bueno, por supuesto. Claro.
Cuando encuentres un lugar para esconderte, tendrás que hacer lo que puedas para asegurarte de que el asesino no te encuentre. Así que silencio, silencio.
Y yo lo que aconsejo, si uno está atrás de una pared o algo, y quiere espiar porque tiene curiosidad a ver si viene el asesino.
Ahora le agarró la curiosidad.
Pero uno tiene que ver si viene el asesino o no.
No se asome mucho.
No, o no a la altura de la cabeza. Sorprender, por ejemplo, a la altura del piso se asoma.
O una grieta mejor.
Llama más la atención una cabeza que sale de
cuidado, allá. Que el asesino puede escuchar tu teléfono celular.
Sí, claro.
Incluso si está en vibrador.
Sí. Sí, porque justo lo llama.
Lo llama. ¡Ay, qué haces, che!
Sí.
Bueno,
Lo mismo que la luz, si está todo a oscuras y se enciende la pantalla.
Claro, no, lo tiene que tener.
Si se te ocurre gritarle al asesino que ya te comunicaste con la policía, no lo hagas.
No, porque va a acelerar todo el trámite.
Peor, porque y te puede matar enseguida.
Claro, por ahí el asesino se quería tomar una hora para matarlo. Y ahora que viene la policía lo mata ahora.
Te mató ahora. Oculta tu ubicación, dice. Haz que sea más difícil para el asesino ver el área en que te escondes. O sea, apaga todas las luces, cierra todas las ventanas y persianas. Haz que el área se vea desocupada.
Claro, claro.
El asesino diga, acá no hay nadie.
Y bueno, igual es difícil de lograr eso, ¿no?
¿Cómo porque difícil, señor?
En algunos lugares sí, es difícil.
Bueno.
¿Le puedo dar una idea?
Sí, antes le digo, no pida ayuda, No se siente. Y porque pide ayuda, le está dando al asesino
la ubicación.
La ubicación.
¡Socorro, socorro!
Bueno, ¡soy acá! Pero atrás del sillón.
Esto porque acordamos que es un lugar despoblado en donde
no
está.
No importa, no acordamos nada.
Y bueno, sí, porque
el asesino te está persiguiendo, vos estás ahí atrás de algo, estoy acá, policía, y está el asesino.
Claro.
¿Qué iba a decir?
Que si, por ejemplo, uno puede simular que en realidad está en otro lado, ¿de qué forma?
¿De qué forma?
Tirando una piedra y que pegue en otro lado.
¡Oh, qué bueno! Yo siempre llevo piedras y las tiro para allá y el asesino va y trata de matarme allá donde está Vincent.
El asesino está buscándolo y de repente escucha el ruido de la piedra
y va allá y a va matar.
Caminando al lado donde está la piedra.
Y ahora gana tiempo. Sí.
¿Y no sigue la trayectoria de la piedra?
No, señor, porque no la vio.
No la vio, solo la escuchó.
No la vio. Dice, evita amontonarte con otras personas.
Sí, bueno.
Claro, ¿para qué necesitas 5 personas en el baño?
Y pero como escudo la suya.
Dice, si te escondes con otras personas, ¿qué interés tienen otras personas? ¿Lo quieren matar a usted? Salvo que sea un asesino así.
Serial.
Serial.
No, serial de serie.
Desplíguense si hay muchas personas.
Sí.
Esto incrementará las probabilidades de sobrevivir de cada uno.
Claro.
Mira, pues si son 10 y el tipo mata a 2, bueno, sobrevivimos 8.
Y bueno, y claro, pero sí.
En cambio, si usted está solo y mata a 2, todavía le queda uno de crédito.
No, bueno. Lo que quiere decir es que si están todos juntos y el asesino los mata a todos juntos, en cambio, si se esconde cada uno una pieza distinta, los va matando de a poco.
Este consejo me encanta. Escóndete dentro, detrás o debajo de algo.
Claro.
Ay, espere, dentro, detrás.
Quiere decir nunca encima.
Si es un baúl, adentro.
Claro, sí, no arriba.
Si es una pared, detrás.
Es bueno esconderte detrás de cortinas, pero tienen que llegar hasta el piso.
Claro.
Porque si no, el asesino te ve las patas y te mata.
Como los chicos, se tapa la cara para esconderse.
¿Cuántas personas han sucumbido por esconderse debajo de cortinas cortas?
Se le ven los pies.
Sí.
Podrías tratar de esconderte debajo de una cama, una pila de ropa sucia, una cobija, o dentro de un armario, dentro de una máquina lavadora. Y si estás en afuera, podrás esconderte detrás de un arbusto, debajo de un automóvil, dentro de un tacho de basura.
Va a nombrar todas las cosas de adentro y de debajo y de atrás.
Dentro de un tacho de basura, yo me trato de meter dentro de un tacho de basura, me queda todo el cuerpo afuera.
No, pero señor, uno de los grandes de estos containers de la ciudad. Bueno.
Pide ayuda, dice acá. ¿Cómo? Sí. Primero me dijo que no.
Dijo que no.
Bueno, pero ahora sí.
Y sí
llama a emergencia.
Ya vio que no sirvió nada.
Tan pronto como sea seguro.
Claro.
Que no, sepa que no te está escuchando. Si tienes un teléfono celular, podrías hacerlo mientras te escondes, con tal de que no creas que hacer una llamada le va a revelar tu ubicación al asesino, ¿no? Mantente en línea con el operador telefónico hasta que la policía llegue.
Y tengo poca batería.
Y después me sale un potosí.
Bueno, no importa,
esta conferencia me va a salir un platal.
Lo que pasa es que yo creo que si el asesino lo descubre es peor. Porque
se enoja.
Pero si es peor que lo mate. Si igual lo va a matar, ¿qué es peor?
Pero con una bronca peor.
Con más bronca, peor. Claro.
Está llamando a la policía encima que te voy a matar.
Cuando llegue la policía, sigue sus instrucciones. La instrucción de la policía.
Sí.
Que le dice, métase dentro de un tacho de basura, debajo de un baúl. Y
mantén tus manos a la vista, porque por ahí la policía te confunde a ti con el criminal. Y chau. Señor, chau,
¿qué?
Estoy saludando a Liberty que acaba de...
Bueno, por favor, ahora no es momento, me parece.
Si llamar a la policía es muy ruidoso, y siempre es ruidoso. Sí,
están escondidos.
No, el llamado.
Está en una casa oscura.
Hola, policía. Sí. Y claro, se escucha todo. Entonces envíale un mensaje de texto.
Sí, pero hay que escribir, uno está nervioso.
¿Dónde le manda la policía al WhatsApp?
Un WhatsApp, le manda como ya.
¿Y a qué? ¿A quién? ¿Al 911?
Hola, policía.
¿Por qué hola? No ponga dos veces hola, dije.
Me quieren matar.
Pero no diga bola, ponga... Hola.
Sí. Pero me confundí.
Bueno, no importa. Me quieren matar. O pone, ¿sabe qué? Con emoticones.
Ay, sí, me quiere matar.
Una carita.
Guiña al ojo.
Carita con revólver así en la... Sí.
Y el policía le contesta con el pulgar para arriba.
Ok. Huye si puedes. Sí. Ahora me lo decís. Bueno. Hace una hora que estoy tratando de esconderme en lugares de porquería.
Corra, señor.
Podría haber rajado. Si es posible salir del edificio donde está el asesino, es preferible, ¿no?
Y
en
sí.
vez de esconderse. Ah, siempre mejor salir para afuera.
Y sí, porque ya el asesino lo ven todos en la calle que lo va persiguiendo.
Yo trato de salir para afuera siempre.
Y sí.
Sí,
pero vio que porque... en las películas...
Sí. No, las películas suben para arriba.
Bueno, claro.
Suben a la terraza, ¿qué? ¿Y qué hace?
Y es peor porque el asesino va a llegar.
Es peor, ahí te acordás.
No, pero va saltando por los techos, el asesino...
Ah, no hay techo en mi casa.
Viene con un sobre todo el asesino.
¿Ah, sí?
Sí.
Es exhibicionista.
Y proyecta una sombra que... O sea, primero usted ve la sombra.
Claro, con el cine expresionista.
Sí.
Entonces, una sombra inclinada.
Que no se le ve la cara al tipo.
No, ¿a quién se le ve la cara en la sombra?
No se le ve.
Tiene un perfil muy marcado.
Sí.
Pero al final de la película usted se revela que finalmente el asesino...
Era el que usted no sospechaba. Después, cuando salgas corriendo, corre en zigzag.
Sí, pero si... no pierde tiempo
no,
por eso.
Pero por si está armado. Si uno corre en línea recta...
El tipo te apunta, ¡pum!
Y da. Ahora, si uno corre de un lado para el otro, pero de una forma que no sea muy anunciada...
No regular, no pendulando...
Dice, dirígete a un lugar seguro. Seguro
de lo mismo.
Preso, sí. Señor. Si decides huir, es importante dirigirte a un lugar que sea más seguro que el lugar donde está. Pues no vas a ir a la casa del asesino.
No,
se mete en el primer lugar en una tintorería.
Para mí,
por ejemplo.
La tintorería no es seguro.
¿Por qué no va a ser seguro?
Para mí, más seguro es la comisaría.
Pero no está en la comisaría. Tiene una
boca de subte.
No, sí.
Una boca de subte. Siempre y cuando esté andando el subte.
Pero vio que en las películas también se toma el subte.
Sí, y se encajona.
El tipo se toma en otro vagón y lo va buscando.
Y lo va villando. Pero el tipo se baja justo, se cierra la puerta y el asesino queda adentro y le hace así con la mano.
Bueno,
ya te voy a agarrar.
Sí, se tiene que mudar de la ciudad.
Bueno, no corras hacia la casa de tu vecino.
¿Por qué?
Si el asesino te ve. Y no querrás poner a tu vecino...
Y en peligro. ¿Y hacia dónde corre?
¿Qué me importa?
Ya somos dos por lo menos
que lo mate al vecino.
Sí.
Así mato dos pájaros de un tiro. Dice, si no hay nada en el área, dirígete al bosque.
¿Qué bosque? ¿Dónde hay un bosque, señor?
No hay nada.
En Ezeiza, el bosque.
¿Cómo va a haber un bosque?
En el microcentro vivo, ¿qué le pasa?
Dice, no, pero entonces no es que no haya nada.
Claro, es
todo descampado.
Igual es mucho peor meterse en un bosque oscuro perseguido con el asesino que salir corriendo por la ruta.
Acá recomiendan un estacionamiento lleno. No, te matan siempre.
No, ¿quién, el estacionamiento?
Sí, te matan. Si no hay nadie, hay solo autos.
Están los autos vacíos.
Tienes los autos vacíos, no hay personas que te puedan defender. Y los autos no te defienden. Finalmente... Planea pelear si debes hacerlo.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
No, yo primero trato
de... Lo que pasa es que yo traté de escapar porque me da miedo el asesino.
En algunos casos es posible que no tengas otra opción más que defenderte. Si decides pelear, tienes que hacerlo. Un intento poco entusiasta de defenderte...
No, te gana él.
Peor.
Sí, sí. ¿Cómo?
Tu objetivo debe ser desarmar o incapacitar al asesino y luego rajar.
Bueno, hay una cosa que funciona muchísimo, que es tirarle ácido en la cara o
eso.
Algo.
Pero si usted tenía el ácido, lo hubiera hecho al principio. Bueno, ¿dónde lo tenía?
Si tienes un arma... Podrías utilizarla para defenderte, no me digas.
Sí, bueno, sí.
Eso me había ocurrido. De lo contrario, podrías incapacitarlo al utilizar un gas pimienta.
Bueno.
Como dices. Claro.
O un golpe en algún lugar donde lo
claro.
incapacite.
Intenta apuntar a las partes más vulnerables del cuerpo.
Claro.
Como la garganta, los ojos, la ingle.
Sí.
Y el estómago.
Sí, casi todo, casi todo. Faltan dos cosas.
Allá donde le dije.
Sí.
Y si no, improvisa un arma.
¿Y cómo lo va a improvisar?
Un jarrón, cualquier cosa, un jarrón. Oh,
pero un jarrón, cabeza. Usted tiene de todo al final, tiene ácido, tiene un jarrón.
Un bate de béisbol.
Sí, bueno.
Ah, sí, yo tengo en mi casa muchos bates de béisbol.
Lo que pasa que, ojo, que si él tiene un revólver, le gana.
Le gana. Y sí. Va porque es asesino.
Claro.
Y usted,
uno
no
usted viene corriendo con el bate de béisbol, no. El tipo con un revólver.
Chao, pum, pum, adiós. Dice, cualquier objeto se puede utilizar para dejarlo inconsciente.
Sí.
Pero ¿dónde
pero le pega? Pero es él el que me está corriendo a mí, no yo a él.
Claro.
Bueno, pero por ahí usted si se oculta
sí.
Y el tipo va mirando.
Usted agarra un objeto, por ejemplo, el mismo jarrón que agarró el señor.
Sí, claro.
Y se lo rompe en el mate.
Usted le aparece por atrás.
Claro.
¿Sabe? Esto es fantástico, pero hay que estar muy lúcido para hacerlo en el momento justo. El asesino lo viene corriendo a usted, usted va corriendo por dentro de la casa, entra en la puerta, y cuando viene el asesino, cierra la puerta y se la da en la cara.
¡Oh!
¡Qué genial!
Un extintor de fuego químico también.
Sí.
Usted se lo vacía en la cara.
Sí.
Y el tipo va a ver que... No le va a quedar ganas de jorobar.
Pero nunca sé cómo se abre la... uno puede...
Y no, eso es el problema. Claro. Decirle que te espere.
Sí, claro, hay que leer las instrucciones.
No trates de convencerlo de nada.
No, hijo, no puede negociar.
No. Pero si te atrapa, coopera.
Sí. Y coopera con que se pega un tiro usted mismo. Claro, ¿cómo lo va a cooperar?
Todo bien, ganaste.
No.
por ejemplo, si su objetivo es robar cosas... o cometer otro crimen, déjalo que lo cometa.
Y bueno, sí.
Ay, dice, cometa todos los crímenes que quiera, total.
No me molesta a mí.
A mí no me molesta. Sé tan cooperativo como puedas, ¿no? No hagas preguntas. Haz lo que te pida sin hacer preguntas. Lo que te pida el ladrón.
¿Y qué le pide? ¿Qué?
No.
Lo que
no,
bueno,
sea.
No, bueno,
lo
bueno,
que
por,
sea.
Por perdido, favor. Por perdido.
Sí.
Sí,
y no hagas preguntas. Por ejemplo,
¿qué es esto?
¿Aquí le parece bien?
No.
No, señor.
¿O en qué sentido me lo está diciendo?
Bueno.
No. ¿O estás seguro?
Todo es cooperación.
Dice, y no hagas movimientos repentinos.
Claro, porque
claro,
el tipo cree que va a sacar.
Claro, porque sí. Dice el ladrón. Y nada más. Me encantó.
Muy bueno, yo no creo lo sabía.
Que, ahora está, al menos nuestra comunidad de oyentes está protegida de los asesinos con esta información.
Pero ¿cuál es el problema? Nos escuchan también los asesinos. ¿No?
Ah, bueno. Entonces
ya el tipo sabe. Y se esconde adentro del baño. Dice, seguro que ahora se escapa por el ventilú. Entonces da la vuelta y lo espera el tipo.
Claro.
Con el revólver así. Al lado del ventilú y ves que saca las patas el tipo,
sí.
Lo deja. Es, ajá, así que escuchá la venganza. Pausa.
AM750.
Página 12 presenta una colección de libros. 8M, Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, El Petiso Orejudo, de María Moreno, con Página 12. Compra opcional, $130.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
Cuando desarrollé la teoría del SIM, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pudiste.
La teoría del SIM. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en tuentrada.com.
Mechi está contenta. Y Eduardo y Nacho, todos los hijos, todas las mamás y todos los papás.
Y sí, este Día del Padre están todos contentos con beneficios Credicop. El 14 y 15 de junio, 25% de ahorro en los mejores comercios con tus tarjetas Credicop, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un zar no es cuestión de azar. Zar del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330. Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,
este Día del Padre, no solo papá va a estar contento.
Y sí, están todos contentos porque el domingo tienen 30% de ahorro con Cabal Débito en todos los restaurantes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo, válido 17 de junio. Ejemplo de reintegro en un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredicop.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Esto es La Venganza Será Terrible. ¿Hay algunos mensajes, Gillespie?
Muy bien. Hola, Dolly. Me gusta mucho Queen. Y me gustaría que toquen Don't Stop Me Now. Bueno. Gracias. Paz, me parece.
Alejandro, vine hasta Buenos Aires por un problema de salud. Y como quería sentirme peor aún, decidí venir con mi marido a ver el programa en vivo. Ajá. Gracias por no defraudar mis expectativas. Sigan así, Norma y José. Gracias.
Muy bien. Hola, Ale, usted es más grande que la inflación. Alfredo de Tucumán.
¿Qué? Qué hermoso.
Pedido para el sordo, yo no sé qué me han hecho tus ojos de Eva e Inés de la Plata, pero no estamos para cantar, lo que podríamos... A ver...
Maestro, ¿podrían cerrar con La Gallina Turuleca en honor a Lopetegui?
La hicimos, ayer la hicimos en honor a Hierro.
Y pide revivir al Polaco.
En el cantor polaco, sí, sí.
En honor al árbitro que nos toca mañana.
¿El polaco?
Sí, el desamparado de la Avenida San Juan, nos firma.
Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Si le parece, convoque al maestro que está tomando frío en la puerta.
Maestro, ¿dónde está, maestro?
Hágalo pasar, por favor.
Un momentito, que aquí entra mi...
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolino y su y el licenciado presidente académico,
maestro, le piden el tema Fat Bottom Girl.
The Queen. Vamos. 1, 2, 3 y
oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny, never knew how to do that, but I knew lie before I left my nursery. Left a long way deep by Penny, she was such a naughty nanny.
Bien, terminaron, ¿no?
Sí.
Aquí le piden al trío sin nombre, you've got to hide your love away, o algo por el estilo.
Ajá.
¿No quiere hacer algo antes?
¿Quiere hacer Mercedita?
¿Que toque algo?
Sí.
¿Qué
quiere?
Habían pedido.
Mercedita habían pedido.
¿En qué tono le conviene? ¿En re?
En re está bien.
Trío, si alguien conoce el paradero de la pandereta, nos avisa, porque acá no la vemos.
¿La pandereta? Solo toca la flauta, mi hermana.
¿Qué pasó con la pandereta?
No la encontramos por acá, si no sé si es en la cabina.
¿Quién la tiene?
Hay un conflicto con la pandereta.
Estoy seguro de
que... no se mueven, cierran la puerta. No se mueven, hasta que no aparezca la pandereta.
Moreira la viene escondiendo hace unos días. Yo no quiero
cruzar. Ayer estaba. No me difames.
Yo la tuve entre mis manos.
Pero estamos hablando de la pandereta.
Un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. It's just gone, I can't go on, feeling too small. Everywhere people stare, it's every day. I can see them rapidly, and I hear them say,
¿Apareció la pandereta o...?
Pandereta, sí,
maracas, todo.
El oyente detallista lo habrá notado. ¿Quién la tenía la pandereta finalmente?
No le podemos decir.
Aquí le piden un tema, Handle Weight Care.
Ah. Ya. Sí.
¿Tiene pandereta?
¿Eh? ¡Ya!
Vamos.
Un, dos, tres, y...
down. You're the best thing that I've ever found. Humble me with her. Reputation changeable. Situation horrible. Baby, you're adorable. Humble me with her.
I'm so tired.
Es el trío sin nombre.
Han traído desde Rusia.
Tenía escondido toda la pandereta.
Lo tenía todo bien. Acá hay un enfrentamiento entre los músicos.
Que está generando usted.
Una polémica nueva en La Venganza. Bueno, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a tocar?
El día de Billy Rosa lo habían pedido ayer.
¿En fa mayor?
No.
En fa mayor, señor. Sí, señor.
¿Fa mayor?
Sí, señor.
¿Estás seguro?
Sí, muy.
¿Cuál era el día de Billy Rosa?